Muy bien, seguimos en De Ida y Vuelta. Entre las novedades editoriales de este mes, Sudamericana acaba de editar hace muy poco Margarita Kenny, Memorias de la diva argentina que triunfó en la Ópera de Viena, una serie de testimonios reunidos por Sergio Pángaro, como anuncia la mismísima tapa de este libro. Es la historia encantadora de una de las cantantes más ilustres de la Argentina, una reina de la Ópera de Viena, del Teatro Colón, vinculada también a las personalidades más sorprendentes de la historia. Y bueno, Sergio Pángaro, músico, actor, está en línea con nosotros para charlar un poco y para contarnos acerca de cómo fue construida esta historia a lo largo de los años. Bienvenido, Sergio. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va?
Hola, bien. Acaba de salir.
Sí, está tibio todavía. Me llegó, mirá, sí. Tenía miedo que se corriera la tinta un poco, pero... Pero la verdad es que, bueno, en principio me sorprendió encontrarte en esta faceta. Te conocemos más en otras facetas artísticas, como actor o como músico sobre todo. Pero bueno, encaraste la aventura de contar la historia de un personaje que evidentemente te cautivó, ¿no?
Sí, un poco no tuve otra opción, te digo, porque es avasallante la personalidad de Margarita y yo la tenía como maestra, así que fue inevitable que charlando con ella durante las clases, al poco tiempo empecé a enterarme de su vida y bueno, de su carrera en Europa, no solo desde la perspectiva docente, musical, es decir, para ilustrar algún que otro y apoyar algún que otro consejo vocal, sino también en lo que tiene que ver con mis intereses cholulos, si se quiere, o de chusmeríos, que también empecé a valorar la historia que la vinculaba con celebridades de la época de, no solo de la ópera, ¿no? Como ella vivió con Paul Wittgenstein, que es el sobrino del filósofo, lingüista Ludwig, o anécdotas que la vinculan con Coco Chanel, Becky Hamilton, que era la editora de Harper Bazaar, no sé, quizás se me pasa algún que otro nombre, Tyrone Power, que ya llamaba Tyrone Power, pasaron los minutos hasta que me daba cuenta que si se refería a Tyrone Power, yo decía, ¡ah, Tyrone Power! Tyrone Power. Bueno, por ella es de familia irlandesa, era de familia irlandesa, nos dejó hace unos 10 años más o menos, Margarita, post-mortem sale este libro.
Hay varias cosas que me surgen de esto que vos estás contando. Esto de Tyrone Power está muy bien descrito en el prólogo del libro y es muy gracioso como funciona como una introducción también al encuentro entre dos personalidades, podemos decir, que un poco es la tuya, un poco la de él, ¿no? La de ella, perdón. Estaba pensando un poco en ese encuentro. Vos venís de una tradición que tiene que ver con lo popular, con el canto popular, algo de eso también decís en el prólogo. Ella viene de la música académica, ¿no? Y de otra forma también de abordar el arte. Contame cómo fue tu encuentro con ella, en términos artísticos, quiero decir, y qué cosas sentís que te aportó como maestra.
Lo que sí es un mundo completamente distinto es la ópera. Pero el canto en sí, la base del canto, es decir, la técnica que ella manejaba y me enseñaba, es sorprendentemente la misma en el canto popular, el rock and roll. Elvis Presley, Sinatra y Caruso comparten la misma técnica. Lo que pasa que hay una manera de colocar en la cara la voz distinta. Eso es lo único. Y después que en la música popular, sobre todo la que está vinculada con el micrófono, nosotros manejamos la presión sonora sin necesidad de ponerle tanta presión, porque los cantantes de ópera no usan micrófono y entonces necesitan proyectar la voz de otra manera. Pero lo que sí es verdad, el mundo de la ópera, por eso es muy distinto. Y sobre todo, lecciones que ella compartía conmigo respecto a lo que tiene que ver la elegancia, por ejemplo. Yo desde siempre, mi aspecto daba a entender que me interesaba la elegancia y todo, pero sobre todo aprendí conceptos básicos como que, por ejemplo, algo nuevo no es muy elegante. Entonces, que ella me graficaba con anécdotas respecto a Paul, su compañero, su amor de la vida, y que era elegante, de verdad, era un elegante, quizás el hombre más elegante de Viena, según sus palabras. Y entonces tenía anécdotas respecto a cómo Paul no quería bajo ningún aspecto usar nada nuevo. Entonces, por ejemplo, se compraba un sombrero y entonces lo dejaba. Ellos pasaban el verano en una casa cerca de los Alpes, ¿no? Entonces ellos pasaban la temporada y cuando se estaban volviendo a Viena, cuenta que él para el auto y dice, no, paren, que tengo que hacer algo. Entonces va, corre hasta la casa, trae un sombrero, lo deja arriba de un poste y se sube al auto. Entonces ella le pregunta, pero Paul, ¿por qué dejaste este sombrero en el poste? Sí, porque, él dice, sí, porque este sombrero tiene que pasar el invierno ahí. Tiene que sufrir... las inclemencias del rocío, tiene los pájaros tienen que hacer un nido en ese sombrero. Esos sombreros que tienen plumita, ¿viste? Esos sombreros sí. Tiroleses. Y después entonces yo vuelvo, el próximo verano, lo sacudo un poco y me lo pongo. Tiene que ser así el sombrero. O me contaba que, qué sé yo, el príncipe de Gales rehusaba usar nada nuevo, entonces se lo daba a su mayordomo, que parece tener la misma talla. Entonces un traje se lo hacía usar al mayordomo, lo que indicaría que el mayordomo no era tan elegante como el príncipe de Gales, porque usaba algo nuevo, perteneciente al príncipe, pero después que él lo usaba un poco, el mayordomo, entonces él admitía usarlo, ¿no? Bueno, estas cosas.
Está buenísimo, porque bueno, viene, es como otro planeta directamente, ¿no? Es como sí. El encuentro de otro planeta. Pensaba un poco respecto a lo que contabas al principio también, que en algún momento a vos se te despierta una inquietud que ya es periodística, ya no es solamente contame una anécdota, la cosa cholula, sino la idea de que esa historia, la historia de Margarita, debiera ser registrada, debiera ser contada y debiera haber un lugar en donde eso estuviera contado, ¿no? Entonces, en algún momento vos empezás a entrevistarla o a conversar con ella y ella te deja grabarla. ¿Cómo se da esa situación?
Sí, por el contrario, cuando yo le preguntaba algo, ella es como que habría un dispositivo donde aparecían sus historias, casi te digo, leídas. Parece que las leía, que las tenía en su cabeza página por página. Y yo, nada, bueno, le digo, pero todo, vos lo tenés escrito. No. Yo quiero escribir un libro con mis memorias, porque, y tenía todo organizado en su cabeza, le digo, bueno, déjame que yo te grabo, porque así reunimos bien todo, organizamos bien todos los episodios de tu vida, nos ordenamos y podemos, bueno, ver, intentar publicar este libro, porque es importantísimo lo que vos contás. Dicho y hecho, ella lo tenía en su cabeza, tenía una mente prodigiosa, la verdad, algo impensable, al menos para mí, yo no lo podía creer, porque con puntos y comas lo tenía. Entonces yo lo único que tuve que hacer es desgrabar esto que grababa, pero para mi sorpresa estaba impecable, no tenía que corregirle nada, más allá de que era una persona culta y hablaba fluidamente alemán, inglés y español, pero su mente sintácticamente era notable, porque los párrafos largos tenían una coherencia sintáctica. Así que bueno, en realidad yo me convertí en una especie de ghostwriter. Después, es verdad que el libro ella nos deja antes de que yo pudiera, mientras hablaba con ella, mientras desgrababa, yo iba, digamos, adquiriendo un poco más de conocimiento respecto a la ópera y podía quizás hacerle mejores preguntas e indagar mejor los temas que al principio. Entonces, lamentablemente ella se murió y mi conocimiento respecto al mundo de la ópera fue creciendo, lamentablemente, ya tarde para poder hacerle mejores preguntas. Pero contamos con sus alumnas, son cantantes de ópera, líricas, concretamente, donde ellas también la conocieron más, concretamente una, que Gloria Sopeña, que era su alumna predilecta, y casi amigas, y que me pudo contar muchas cosas que Margarita Helen, le decíamos a ella en su último tiempo, porque, entre otras cosas, ella introdujo en la Argentina un culto, secta, aparece en internet, que es Subud, es una como un culto zen, diría yo, musulmán, no sé. ¿Viste cómo los rockeros tenían, los Beatles, por ejemplo,
tenían un gurú?
Bueno, claro, bueno. En esta misma época, los músicos líricos de la ópera tenían a este otro, que era un gurú, que, bueno, tenía este ritual zen, indonés. Entonces, con bajo este rito, ella... le dieron un nombre que era Helen, así que nosotros siempre la llamábamos Helen. Pero ahora, familiarizándome con este libro que acaba de aparecer, vuelvo y aparece este nombre, Margarita, que la describe en estos años, en Viena, joven cantante.
Que refleja también por qué, digamos, tenía Margarita más de un nombre, por qué la llamaban Helen también, algo que también puedes encontrar a lo largo del recorrido del libro. Yo pensaba, me contestaste sin que te preguntara, porque leyendo sentí ese fluir de la palabra y la escuchás a ella prácticamente narrando, y yo decía, qué inteligente Pángaro en correrse, ¿no?, del centro del relato y dejarla completamente a ella en primera figura, en primer plano, digamos, porque eso te ayuda muchísimo en el, ¿no?, en el devenir de cada una de las historias, no estar tan intervenida por la narración, sino simplemente la oralidad de cada uno de estos relatos. Sí. Eso que vos estás contando explica un poco, ¿no?, algo de eso que yo pensaba mientras leía alguno de los capítulos, que atraviesan historias que no solamente tienen que ver con el canto, porque ella empezó en el mismo edificio de Maipú 555, en Radio El Mundo en ese momento.
Sí, es, ¿no?, verdad.
A trabajar como periodista, después pasando por otros medios también. Así sí. Que tiene un recorrido muy interesante que no solo tiene que ver con la voz y el canto lírico, sino también con atravesar un momento cultural de la Argentina y después del mundo, ¿no?, yéndose ya de viaje a Europa.
Sí, ella le encantaba decir que era periodista. Y escribía en la revista El Hogar, como vos señalás. Entonces, cuando empiezo a desgrabarla, ¿sabes qué me hacía acordar mucho a la manera como ella organizaba sus relatos? Y los remates, un poco el humor y la manera de narrar de la revista Selecciones. ¿Vos te acordás?
Sí,
vos sos chico, pero
no,
bueno.
No, pero mi abuelo tenía colecciones y las leía un montón. Las Selecciones del, bueno, Reader Digest.
Exacto. Y entonces, a mí, cuando yo empiezo a ofrecer este texto, ya configurado como libro, yo me imaginaba que los editores iban a decir, sí, pero hay que cambiarle un poco el tono porque puede quedar medio vetusto. Y yo me imaginaba defendiendo este estilo, ¿no? Porque era su manera de hablar. Por fortuna, te digo, nunca a nadie se le ocurrió, ¿no?, hacerme cambiarlo eso. Y por el contrario, en Penguin les encantó eso, justamente porque va en consonancia con la época que ella relata, ¿no? Y también, bueno, está el tipo de chistes o humor que es de esa época también. En fin, y está jalonado el libro, lo habrás notado, con unos recuadros preciosos que el departamento de gráfica, de armado del libro, pusieron un amor en esto, porque también parecen revistas de la época, como selecciones, justamente, pues, por ejemplo, testimonios de de personas que la conocieron, o artículos de prensa de esa época alemán, porque ella fue una celebridad, por más que acá fue difícil, y yo me imagino que debe haber sido difícil para ella también, sobrellevar los años desde los 70 que volvió, y que nadie podía creer realmente lo que ella había pasado, porque bueno, en esa época no existía internet. Es más, cuando ella vivía, no había, ahora en YouTube puedes encontrar la Margarita Kenny, pones, y hay un par de arias subidas de los discos, pero en esta época, cuando ella vivía, no. El fenómeno de internet es bastante reciente. Nosotros parece que vivimos siempre con internet, pero si lo ponemos a pensar, hace poco. Así que ella, de alguna manera, vivía con un mundo en privado, con ese mundo de gloria que ella había vivido. Y yo supongo que con el tiempo deba incluso haber dudado si realmente no era una locura, una ficción que ella vivía en su cabeza. Pero cuando empezamos a leer la prensa, los artículos de prensa alemana, que no hace mucho, por instancia de la editorial, porque la verdad que es un presupuesto traducir toda la cantidad de artículos que ella tenía guardados en alemán, no sabíamos qué decían esos artículos. Y no hace mucho, hace un año más o menos, pudimos contratar a un traductor, y ahí realmente nos sorprendimos. Nos sorprendimos la dimensión que tenía ella como intérprete. Hay periodistas que realmente la alaban de una manera como si fuera un dios. Es verdad que también la manera en que se hablaba. La prensa especializada en ópera, concretamente, trataba a estos intérpretes como superhéroes. Eran como Maradona, ¿viste? Porque el rendimiento de estos cantantes es realmente, no era solo sensibilidad. Lo que se requería de estos intérpretes. Realmente necesitaban tener un aparato físico fuera de lo común, y que muy pocos, o por decir de alguna manera, era muy común que estos cantantes, por mucha buena técnica que tuvieran, terminaran lesionados con la cantidad de años y la exigencia que les exige estos... Exigencia que les exige. La exigencia a la que tenían que estar... dispuestos para cumplir estos papeles, que algunas óperas duran 4 horas cantando a voz en cuello. Su voz tenía que llegar a la última fila de un teatro sin micrófono. Bueno, el asunto es que ella también, sus últimos años, ella estaba en el apogeo de su éxito, porque ella empieza como mezzosoprano y cambia de cuerda, es decir, por instancias de algunos críticos, y le sugieren pasarse a soprano y hacer otros papeles. En la ópera, soprano es sensiblemente más importante que el resto de las cuerdas femeninas, más que mezzo, y en el tenor se da lo mismo. Algunos barítonos consiguen por talento y voz ser celebridades, como, qué sé yo, hay un par de alemanes, pero los tenores por lo general son. Así que bueno, ella se pasa de cuerda, y en la plenitud del éxito, que eso lo describe muy bien estos artículos en alemán, empieza a conquistar, reconquistarlo, este mundo de los melómanos europeos, con este cambio de cuerda a soprano, y entonces sufre una hernia de diafragma, y también Eso está un poco claro, pero ella también sufre asma. Así que bueno, se tiene que retirar pronto, o sea, antes de tiempo. Se dedica un poco a la docencia, después por otras situaciones que no voy a, digamos, spoilear el libro. Pero bueno, ella tiene que volver a la Argentina, vuelve a encontrarse con su familia, con el Teatro Colón, pero que en el Teatro Colón no es curioso, porque parece que no es raro que en la Argentina no se valoren en la medida que se merecen estas figuras. En fin.
Y le dan la espalda.
Ella vive, ¿sí?
Le dan la espalda, decís, en un momento en el Teatro Colón,
sí,
¿no?
Sí, sí. Por ejemplo, en un momento hay un director que viene al Colón, un director alemán que trae su... Y la pide a ella como cantante. Ella podía hacer algún papel. Y entonces no, parece que no. Decía, no, mejor no, porque los cantantes argentinos no interesan en la Argentina. Parece que fue la frase, eso al menos.
Qué loco, ¿sabes qué me hace pensar? Perdón que te interrumpa, pero me hace pensar en muchas discusiones que tuve muchas veces con algunas personalidades importantes de las radios de la Argentina, que tienen esa que han tenido históricamente esa lectura también, ¿no? Como que la música, como... los músicos argentinos, la música argentina es medio grasa, ¿no? Hay como una cosa así de las radios populares que en donde cuesta a veces, ¿no? Y yo he quedado esa discusión muchas veces, convencer a los directores de las radios de que hay que poner más música argentina, que tiene que ver con nosotros, claro. que son los artistas que tenés en tu ecosistema. Han pasado episodios de lo más delirantes, como por ejemplo, radios, no vale la pena mencionarla, ¿no? Pero radios que convocan artistas del tamaño de Gustavo Cerati, por ejemplo, y que no ponen su música en la entrevista porque la música argentina, los músicos argentinos son grasa. Eso ha pasado. Entonces... Es delirante, ¿no? No me sorprende lo que contás de Margarita, porque un poco viene por ahí. Hay algo que me pasa también con esta historia que se me hace una resemblanza, una situación un poco espejada. Yo no sé si leíste el libro que hizo Leila Guerriero con entrevistas a Bruno Gelber, pero hay mucho de cosa en común entre uno y el otro. Mira, está en este momento, estamos charlando, estás como manoteando, ¿no? Ahí tirando la mano porque tenés el libro cerca.
Sí, no, pero no estaba. Pero sí, lo tengo que... me lo dijeron, me lo contaron, me muero por leerlo porque, bueno, te imaginarás que acaba de salir el libro y hasta hace una semana... El día anterior a cerrar, estábamos trabajando febrilmente, con más intensidad o menos intensidad, pero hace 20 años que tengo en la cabeza este libro, como lo tuvo ella en su cabeza. Y así que la verdad que estoy inaugurando un estado mental, es decir, un estado mental donde el libro ya está en el papel. Y esto grafica un poco porque no pude leer algunas cosas que tengo deuda, o no escribir algunas otras que también las tengo ahí dando vueltas en el papel, pero estoy compartiendo con vos este estado mental novedoso, que es un estado mental donde Margarita ya no está en la cabeza, sino que ya está en el papel. La verdad es para celebrarlo.
Seguro que sí, porque es un acto de justicia con una enorme artista argentina. La verdad es que es un trabajo hermoso y recomendamos a todos y a todas que si tienen ganas ya lo busquen. Están todas las librerías. Margarita Kenny, Memorias de la Diva Argentina, que triunfó en la Ópera de Viena. Todos estos testimonios reunidos por Sergio Pángaro. Sergio, un placer enorme que nos cuentes esta historia, tener este libro ya en las manos, que esté en el papel como vos decís y que pueda llegar seguramente a muchos y muchas que estén interesados en esta historia. Gracias.
No, gracias a vos por la invitación y por vehiculizar esto, que sí, es una deuda que la cultura argentina se debía, así que veremos qué destino le otorga la historia argentina a este libro.
Un abrazo grande. Sergio Pángaro con nosotros.